Toni Traveria te convida a conèixer la història dels establiments comercials de les Illes Balears. Escoltes emblemàtics.
La vida és massa curta per malgastar-la fent coses de les quals no ens sentim orgullosos. És una frase de l'actriu nord-americana Jennifer Aniston. Una vegada més, es pot aplicar també als nostres emblemàtics que, per norma general, estan d'allò ben orgullosos de dedicar-se a allò que es dediquen. Salutacions, benvinguts a una nova edició del nostre espai aquí a Ivetra Ràdio, un programa en el qual, ja ho sabeu, cada setmana donem veu i protagonisme als petits establiments comercials de Can Nostra, per saber-ne, és clar, tots els secrets i totes les inquietuds. Xavi, quins dos negocis coneixerem en el programa d'avui?
Com anem, Toni? A l'avantpenúltima edició d'Emblemàtics, efectivament, coneixerem a fons la història de dos emblemàtics. El primer serà Pinya Grau de Palma.
Al final, cada pieza tiene su historia, ¿no? Y su motivación. Obviamente, yo todas las piezas que hago a familiares o amigos que tengan que ver con fechas muy, muy concretas, de celebraciones, de aniversarios, de matrimonios, pues obviamente me llena de orgullo, ¿no? Me llena de satisfacción poderlas hacer, porque sé que van a ser recuerdos para toda la vida y que van a ser recuerdos para gente, para personas que yo aún no conozco, porque van a ser sus hijos, sus descendientes, ¿no?
I a la segona part, una història, direm, ben refrescant, la de Lados Garrido, del Cudi.
Nosotros vivimos mucho de los alcudiens, porque somos de siempre. Que ahora mismo, en esta calle, y ahí hay 10 heladerías más, y el turista, cuando viene, pues pasa por una vitrina muy bonito, lo toma. Y tenemos muchos turistas que vienen cada año o han probado nuestro helado y pasado mañana vuelven otra vez porque les ha gustado y vuelven por casualidad y otros pues nunca lo prueban porque no saben exactamente dónde comprar.
I de ja ho tenim, joies i gelats, una combinació que esperam que sigui profitosa.
Són negocis ben distints, Xavi, però sens dubte que tant de Pinya Grau com de Lados Garrido n'aprendrem moltes coses. Emblemàtics, benvinguts, començam. Cada retrat per ell mateix pot ser una joia, sobretot aquest que en Xavi Oliver ha preparat sobre joieria Pinya Grau.
Una joia és molt més que un objecte de valor. Sovint és un record, un regal, una promesa o una peça que passa de generació en generació. Darrere cada anell, cada penjoll o cada polsera hi ha hores de treball, minuciós, precisió, creativitat. La joieria artesanal continua sent un ofici en què les mans tenen tant de protagonisme com la imaginació i en el qual reparar una peça és també conservar una part de la història de qui la du. A Palma, aquesta tradició continua viva a la joieria Pinya Grau.
Love is a burning thing, and it makes a fiery ring.
La història del negoci comença l'any 1952, quan Josep Grau i Josep Pinya van decidir unir esforços i obrir un primer taller. Aquell any, Europa avançava cap a una nova etapa de reconstrucció després de la Segona Guerra Mundial, mentre Elisabet II accedia al tron del Regne Unit després de la mort del rei Jordi VI. Espanya continuava la lenta recuperació econòmica de la postguerra i a Mallorca els petits negocis familiars seguien essent el motor del comerç local. En aquest context naixia una joieria que faria de l'artesania la principal senya d'identitat. Amb els anys, el negoci es va traslladar primer al carrer de Sant Bartomeu i ja al segle XXI al carrer de Colom, mantenint sempre el taller al seu emplaçament tradicional, això sí. Avui són Toni Grau i Carolina Fuster, tercera generació de la família, els qui continuen al capdavant de l'empresa. Especialitzats en joieria d'or i argent, orfebreria, reparacions i peces personalitzades, han sabut reinventar-se davant les dificultats, sense renunciar mai al treball artesanal. Una manera d'entendre l'ofici basada en la qualitat, la professionalitat i la confiança que els clients continuen depositant en ells més de 70 anys després.
Thank you.
Antoni Grau encarna la tercera generació familiar al capdavant de la joieria Pinya Grau, sent passió per la feina i pel món de les joies, cosa que posarà de manifest en el reportatge que ens disposam a escoltar a través de les seves explicacions i vivències.
Jo soy la tercera generació de la família Grau i, bueno, la empresa està formada per dos famílies, que és la família Pinya i la família Grau. La família Pinya ara mismo no tenían descendencia, se hizo cargo en la familia Fuster, que Carol Fuster es la líder del grupo Fuster. En el 1951, mi abuelo con mi abuela, que mi abuela ya pertenecía a una familia joyera de muchas generaciones aquí en la isla, pues mi abuelo, al terminar la guerra civil, vino de Cataluña. Conoció a mi abuela, que ella era del gremio, y empezaron a trabajar en la empresa familiar y conocieron a la familia Piña, el señor Piña, que también era joyero, y decidieron emprender juntos, juntar pues sinergias. Ambos montaron un tallercito en calle Tagamanent, que está muy cerca de aquí, y empezaron así poco a poco. Yo me acuerdo de las historias que contaban mis abuelos de venir muy pronto por la mañana, de abrir a las 6 de la mañana, ponerse ya a hacer los trabajitos, y a veces se retiraban 2, 3 de la madrugada, porque en aquella época solo trabajaban ellos, o sea, eran solo ellos. Entonces no es como ahora, que tenemos muchos empleados. En su día todo lo hacían ellos, entonces como durante el día atendían, por la mañana, pronto o por la noche, tenían que hacer los trabajos. Y así es como se empezó, así como se fue creciendo poco a poco. Es una historia de amistad que con los años es familiar, porque es cierto que la familia Piña y la familia Grau no son familia, pero después de 3 generaciones todos nos consideramos familia. Entonces, para mí Carol, por supuesto, es como mi hermana. Entonces, ha sido una alianza muy 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 fuerte, muy muy bien arraigada, porque un negocio tan longevo como es este, que ya este año ha cumplido 75 años, como no tenga una sociedad muy limpia, muy muy pura, no aguanta. Yo me imagino que todos los que nos escuchan, habrá muchos que sabrán de negocios y de empresas, y seguro que la mayoría habrá tenido socios, y estoy seguro que casi todos sabrán que tener socios es muy difícil, y mantener una sociedad abierta una década es un logro. Incluso diría 5 años, si hemos estado 5 años y ha dado beneficios, es un logro. Pues tenerla una sociedad de 2 familias que no son familia, 75 años es nuestra mayor victoria, porque en cada familia ya hay muchos miembros. Porque en su día mi abuelo, o sea, mis abuelos y los tíos abuelos de los Fuster eran 2, o sea, 4, 2 y 2. Hoy, tercera generación, hablamos de que por cada lado hay muchos. Y que esto se mantenga, pues creo que es un síntoma de buen hacer de todos estos años. Esto yo ya lo he heredado. O sea, ha sido gracias a los abuelos, a mis padres, a los padres de Carol, que se ha inculcado el respeto por el socio, por la familia, por los valores y obviamente hacia el cliente. Pero si internamente no estamos bien estructurados y desde un puesto de respeto, pues esto no dura nada. Aquí se empezó haciendo arreglos. Bueno, nuestros familiares empezaron cogiendo arreglos, composturas, pues todo lo que podían, ¿no? Al final, los comienzos siempre son desde abajo. Aquí se empezó desde abajo y poco a poco pues se fueron haciendo pedidos de cero hasta hoy, que somos pues referentes en alta joyería. Porque ahora hay que llamarlo alta joyería, porque la bisutería ha ocupado un lugar en el nombre de la joyería, cuando la joyería siempre ha sido los metales nobles. Ahora la bisutería Yo le llamo bisutería, bueno, el gremio de joyeros, los profesionales, le llamamos bisutería a lo que no son metales nobles, o sea, a lo que no es oro y plata, porque pues ciertas marcas o ciertos proyectos que están saliendo de bisutería, pues están poniendo la etiqueta de joyería artículos que no son ni oro ni plata. Entonces nosotros hemos tenido que empezar a utilizar alta joyería, porque nosotros todo lo que fabricamos es oro o plata. Entonces, esto es importante remarcarlo.
¿Quién es el primer record que té Antoni del negoci familiar y quins consells li han quedat gravats?
Yo he conocido todos, hemos tenido ya muchos locales porque hemos ido de un sitio a otro. Yo recuerdo salir del cole y venir al taller a ayudar, o bueno, yo le llamo a ayudar, ¿no? Pero obviamente siempre había cositas que hacer, aprender por aquí, a ver cómo hacían todo, al final estar presente, porque mis padres estaban todo el día aquí y yo, pues como mis hermanas, igual que Carol y sus hermanos, pues pasaban muchas horas también aquí porque su familia estaba aquí, ¿no? Entonces al final ves, aprendes, escuchas y te empapas, ¿no? Yo al final he crecido, yo tengo 40 años, he crecido en este negocio. O sea, yo desde muy, muy pequeño ya se me inculcaban pues los valores de este negocio, que siempre han sido: no quieras para nuestros clientes lo que no quieres para ti. Al final, pues nosotros trabajamos con artículos de lujo, que es la joyería, y siempre me han enseñado que los acabados o que las piezas que hacemos, si no tienen el nivel que yo querría para mí, o sea, que yo compraría para mí, un pulido, un acabado, pues una calidad en concreto, pues no la tengo que ofrecer al cliente, no la tengo que dar al cliente, ¿no? Y este ha sido siempre nuestro eje, ¿no? Nuestro punto central. O sea, nosotros siempre intentamos dar el máximo al cliente, siendo lo más justos posible dentro de precios, que eso es lo que yo creo que nos conoce todo el mundo. Creo que somos bastante justos en ese sentido.
Antoni ens parla en detall de la seva feina i ens respon preguntes com ara: quan va saber que la joieria seria el seu món professional? Quins han estat els millors i els pitjors moments? Què ha suposat internet per a la joieria?
En mi caso, yo he sido preparado desde que era menor de edad. Yo, a mí no se me ha planteado otra opción, hablando claro. Bueno, desde pequeño se me ha ido enseñando el oficio, y gracias a Dios pues tenemos pues una buena empresa que funciona muy bien, y era lógico que alguien de la empresa, alguien de la familia, perdón, de la familia Grau, pues en mi caso, siguiera con el legado y no se perdiera, ¿no? Y ese ha sido mi caso. Yo en ningún momento me planteé hacer nada que no fuera esto. Tengo otros negocios a veces y emprendo cosas ajenas a esto, pero siempre se ha tenido claro que gran parte de mi tiempo iba a estar destinado a la empresa. Entonces yo siempre me he preparado desde muy pequeño. Al final es mi oficio, yo soy joyero y pertenezco al mundo de la joyería, y la mayoría que se dedican al nivel en el que yo hablo, no de hacer colecciones esporádicas, sino al mundo de la joyería como negocio, como tradición, el 90 y largo por ciento en el mundo siempre es por tradición familiar, porque es un gremio muy 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 cerrado, ¿no? Siempre en la historia, al final estamos hablando de 75 años, pues hay muchos años de bonanza, pero también hay muchos años complicados. Yo empecé a trabajar antes del 2008, tuve unos años muy muy buenos, muy abundantes. Cuando yo era pequeño, yo no los viví, fueron los mejores años, pues que fue toda la época de mi padre y de los padres de Carol. Pero yo empecé al final de esa época, me tocó vivir la crisis del 2008, que fue pues bastante dura para todos. Nosotros pues nos conseguimos mantener, pero recuerdo que la cosa estaba dura, pero bueno, conseguimos mantener también gracias a la gestión del negocio, pues que nunca hemos tenido deudas, nunca hemos tenido grandes ataduras, ¿no? Siempre hemos podido afrontar todo con comodidad por este motivo, y que nuestro negocio es de materia prima de mucho valor. Entonces, eso también nos hace mantenernos fuertes. Luego también nos tocó el COVID, que fue muy, muy duro, porque había una incertidumbre muy, muy grande, porque no se sabía si íbamos a estar un mes, dos meses, tres meses, un año o nunca. Entonces, me refiero nunca a abrir. Entonces, fue muy, muy duro, pero la respuesta al abrir fue muy positiva, porque el oro, nada más encerrarnos, el tema de la cuarentena y tal en casa, empezó a subir notablemente. Entonces la gente vio que era un valor refugio muy interesante, entonces la venta se potenció muchísimo, entonces nos fue muy bien, nos sigue yendo muy bien, solo que cuando empezó pues todo el tema de crisis mundiales con guerras, petróleo, geopolítica complicada y tal, hay una volatilidad que históricamente nunca se había visto en el oro y en la plata, que han puesto al oro, llegó a estar hace un mes o dos a 150 euros el gramo, ahora mismo lo tenemos a 117. Claro, esta volatilidad no se ha visto jamás en la historia. Eso hace muy complejo el tema de la venta de joyería, porque el oro sube y baja mucho semanalmente. Pero bueno, intentamos tener siempre el mejor precio posible para el cliente. Seguimos al pie del cañón, manteniéndonos fuertes, y también con la seguridad que le damos al cliente, no nosotros, sino ahora mismo la vida, de que el oro es una gran inversión. O sea, es de las pocas inversiones en el mundo que no solo mantiene el valor, sino que a largo plazo, estamos hablando de que en pocos años la gente está doblando su inversión. Entonces, eso es bueno para nosotros, claro. Nuestro sector no ha cambiado tanto, más que nada porque sí, las tecnologías ayudan, son buenas, nosotros las utilizamos, estamos en redes sociales y trabajamos para tener una buena página de venta online, pero lo que vemos, pues precisamente por estas subidas y bajadas de precio, es difícil vender artículos de un valor muy elevado online. Al final sí, se venden, pero hablamos de que ahora el oro está a un precio importante. Entonces, la venta online se vende muy bien para cantidades no muy elevadas, pero cuando ya hablamos de joyería, el cliente, la mayoría de clientes, tenemos algunos que no, que enviamos a todo el mundo, pero la mayoría de clientes siempre quiere verlo en persona, probárselo, saber qué compra, qué pesa, la calidad, todo. Claro, online se puede hacer, pero es muchísimo más complejo, ¿no? La mayoría de clientes, cuando hacen un desembolso importante, económico, prefieren verlo y tocarlo en persona, y sobre todo acudir a algún sitio donde sepan que hay una confianza y donde pueden confiar. O al final, online, cuando uno compra en cualquier parte del mundo sin verle la cara al que hay detrás, pues si tiene que desembolsar una gran cantidad de dinero, pues tiene dudas, o yo por lo menos, yo tengo dudas. Entonces, al final nosotros mantenemos la venta al público con nuestros locales, porque vemos que és lo que funciona.
I l'assessorament personal també, de dir, si ves un poc per aquí, un poc per allà de sal, també deu ser fonamental.
Correcto. El asesoramiento, es que dentro de la joyería, las calidades de diamantes, por ejemplo, de piedras de color, el precio varía mucho sin que el cliente lo pueda percibir visualmente. Entonces, esto, explicarlo en persona, con un folleto, con una seguridad de que el profesional que tiene delante le está transmitiendo, pues eso, una seguridad, pues es importante para el cliente.
Tot negoci comercial es fonamenta, com és evident, en producte i clientela. Així els valora Antoni.
Nosotros ahora mismo estamos especializados en joyería de oro y en joyería de diamantes y piedras preciosas, esmeralda, zafiro, rubí, agua marina y todo tipo de piedras preciosas. Nosotros nos especializamos en todo lo que es ya, pues esto, alta joyería, estilo mallorquín y todo el tema de oro de peso. Esto es lo que nosotros somos fuertes ahora mismo.
Molt bé, i també vos encarreguen joies personalitzades.
Correcto, nosotros somos fabricantes, todo lo que tenemos aquí lo fabricamos. Claro, al tener el taller y todos los talleres que tenemos a nuestra disposición, con todas las tecnologías nuevas que hay, pues podemos fabricar casi cualquier cosa para el cliente. Entonces, sí, somos uno de los sitios en Palma, no sé si los únicos, lo desconozco, pero de los pocos seguro, que si alguien tiene una idea que le apetece realizar, pues nosotros se lo podemos hacer desde cero, le hacemos un presupuesto y si le parece bien, pues le hacemos un proyecto, de un boceto o un estudio 3D para que vea cómo va a quedar la pieza y la ponemos en marcha.
Clar, Toni, això és fascinant perquè són coses molt úniques, són records que per tota la vida.
Correcte, al final les joies tienen ese componente emocional que no es solo un objeto de vestimenta, ¿no?, o de adorno, siempre hay una connotación emocional porque siempre va ligado a un recuerdo, ¿no?, ya sea de una ocasión especial o un vínculo con una persona, que normalmente suele ser un vínculo con una persona, o un motivo de celebración, ya sea por un cumpleaños, por una fecha muy marcada, muy concreta. Entonces la mayoría de joyas, por no decir todas, tienen siempre una connotación emocional muy importante, que eso va ligado ya en generaciones, porque al final los metales nobles pues tienen lo bueno que mantienen el valor. Entonces son legados que las familias van heredando en sus descendientes, o sea, tiene todo ese componente que es el que a mí me parece más bonito del mundo de la joyería. Al final cada pieza tiene su historia, ¿no?, y su motivación. Obviamente yo todas las piezas que hago a familiares o amigos que tengan que ver con fechas muy, muy concretas, de celebraciones, de aniversarios, de matrimonios, pues obviamente me llena de orgullo, ¿no? Me llena de satisfacción poderles hacer, porque sé que van a ser recuerdos para toda la vida y que van a ser recuerdos para gente, para personas que yo aún no conozco, porque van a ser sus hijos, sus descendientes, ¿no? Eso es muy bonito porque me pasa con mi abuelo, mi abuelo ya falleció, me traen joyas de mis abuelos, cosas que a lo mejor hizo mi abuela y ya no están aquí, ¿sabes? O sea, es impacta porque dices, ostras, esto lo hicieron ellos y ahora mismo lo lleva una persona que ni los conoció, ¿sabes? Pero sigue vivo y al final son joyas que pueden durar muchas generaciones, o sea, nosotros no seremos ni recuerdos y esas joyas seguirán en el mundo, eso es muy fuerte.
¿Quién es responsabilidad?
Bueno, a ver, sí, es algo bonito y nosotros al final pues lo hacemos con todo el cariño del mundo porque sabemos lo que significa, ¿no? Al final cuando alguien quiere tener un gesto amoroso sobre otra persona, eso pues sí, requiere una gran responsabilidad. Pero bueno, es como el que opera, ¿no? Es como un cirujano, al final es su oficio, ¿no? Tiene la confianza de que sabe que puede estar a la altura, sabe que va a cumplir las expectativas del cliente y lo hace con toda la ilusión del mundo. Nosotros hay ocasiones en las que hemos tenido que hacer pues colgantes vasija para tener parte de las cenizas de algún familiar ya fallecido, ¿no? Esos casos pues me han tocado de lleno porque me parece algo sí que de una gran responsabilidad, porque yo pues tengo mucho respeto para el que está aquí, pero tengo también muchísimo, casi diría más respeto para el que ya no está aquí, porque es como que ya ha pasado por aquí. Nosotros aún estamos en el camino, ¿no? Estamos aprendiendo mucho, pero el que ya se ha ido es como que ya se ha graduado, ¿no? Es como que tiene más respeto, ¿no? Para mí, desde mi punto de vista, ¿no? Entonces, para hacer algo para alguien que ya no está aquí y que para su familia es lo más importante en ese momento, pues tratar al final esas cenizas, ese recuerdo, es como muchísimo más sagrado que hacer algo para alguien pues que sí, que es algo muy importante, es una fecha muy concreta, ¿no? Una boda, tal, pero creo que ese tipo de pedidos son los que siempre me han tocado más, ¿no? Ese tipo de piezas, ¿no? O sea, además, se suelen hacer un trato diferente en el taller, ¿no? Cuando manipulamos las cenizas, lo suelo grabar para que el cliente vea cómo estoy tratando las cenizas, lo grabo cuando lo introducimos dentro de la joya, cuando la cierro, cómo vuelvo a guardar las cenizas que sobran para entregarlas al cliente. Es algo como muy sagrado, porque a mí es lo que me gustaría, repito, como antes he dicho, es lo que me gustaría que hicieran por mí. Entonces es lo que hago por el cliente, porque es lo que yo quisiera recibir. Yo no quiero tener la duda de cómo estarán tratando las cenizas, ¿no?, de este familiar mío, si realmente estarán metiendo las cenizas o no, cómo lo estarán haciendo. Pues como yo no quiero que esa duda exista, pues lo dejo todo bien grabado y lo suelo enviar al momento. No lo enseño cuando entrego la pieza, sino que al momento en el que lo hago le digo: voy a manipular esto, en este mismo momento voy a hacer esto, voy a tocar esto ahora, y te lo envío al momento en el que lo hago. Y en el momento en que he terminado le digo si quiere venir a recoger las cenizas. Cuando la pieza ya esté del todo terminada, al cabo de unos días ya le volveré a llamar y se la entregaremos. Estos son momentos que sí que me marcaron, la verdad. Viene buscando recuerdos, seguramente, porque esto pasa con todos los artículos, ya sean ropa, cuadros, joyas. Al final hay una connotación emocional que suele estar ligada a algún recuerdo. Porque al final sí, uno quiere algo para regalar, para él mismo, pero siempre ligado por algo que se ha movido de dentro, ¿no? Alguien cuando busca algo que para adornarse a sí mismo siempre suele estar ligado por algo emocional, ¿no? Por algo que le recuerda algo, ¿no? Ahora mismo esta mañana una amiga pues venía buscando una cruz mallorquina porque su abuelo, que ya falleció, siempre llevaba una y en la herencia pues no le había tocado, y pues quería una porque le recordaba a su abuelo y bueno, quería llevarla por ese motivo, ¿no? Nosotros, al ser una joyería muy tradicional, pues solemos ver que la mayoría de nuestros clientes siempre detrás de toda la historia siempre hay algo emocional, hasta alguien que dice, bueno, es que a mí me gusta esto, ¿no?, porque me quedan bien, ¿no? Pero siempre, si tiras del hilo, siempre es porque su madre o su abuela, siempre ha habido una tradición, ¿no?, joyera de llevar joyas, ¿no?
Si ho vols saber tot, o quasi tot, dels establiments comercials de les Illes, la història real, les anècdotes més sorprenents, els reptes principals, escolta dissabte a les 10 del vespre, Emblemàtics, a IV3 Ràdio, amb Toni Traveria.
Els retrats, a més d'informatius, poden ser refrescants. Aquest és el cas del que ha elaborat en Xavi Oliver per repassar la història de l'Ados Garrido.
És pipellades que anuncien l'estiu abans que arribi. Un gelat, una orxata, un granissat formen part dels records de moltes vacances, dels passejos a la fresca i d'hora baixes compartits en família. Fer gelat artesanal és molt més que mesclar ingredients. És trobar l'equilibri entre tradició, qualitat i creativitat. El Cudi, aquesta manera d'entendre l'ofici, continua ben viva a Helados Garrido.
De dia com infants i de vespre moviments tectònics.
La història de Helados Garrido va fer les primeres passes al petit obrador familiar del Port del Cudi, però va ser l'any 1975 quan els germans Garrido, juntament amb les seves dones, varen obrir la primera gelateria al carrer Moll d'Alcúdia. Aquell any moria Francisco Franco i Espanya iniciava el camí cap a la democràcia. A Europa, el continent començava a recuperar-se de la crisi del petroli, mentre que Mallorca consolidava definitivament el seu model turístic, amb municipis com el Cudi convertint-se en una de les principals destinacions de l'illa. En aquell context, una petita gelateria començava una trajectòria que acabaria sent reconeguda molt més enllà de Mallorca. L'any 1983, la família va obrir una segona gelateria al passeig marítim del Port del Cudi, que va romandre oberta durant més de 40 anys. Els seus gelats varen començar a rebre importants premis nacionals i internacionals. El primer, a València, l'any 1981. I dos reconeixements més als anys 1989 i 1990. Avui, els fundadors del negoci han fet un pas al costat, però amb la seva mà dreta, Javier Cànaves, mantenen l'elaboració artesanal amb ingredients naturals i una pila de sabors diferents. Els granissats, l'orxata de xufa de València i copes tan emblemàtiques com la banana split o la copa negrita, continuen endolcint els estius del Cudi, demostrant que la qualitat mai no passa de moda.
Els matrimonis formats per Paco Garrido i Mayo Bering d'una banda i per Pepe Garrido i Mari Carmen Mezzo de l'altra van dur les regnes de Lados Garrido durant molts anys. Namaya, d'origen holandès, continua duent la gestió del negoci en companyia de la plantilla de treballadors on el paper que hi juga l'encarregat, Javier Cànaves, és clau. D'entrada, Namaya ens conta el seu vincle primer amb Mallorca i després amb els gelats de la mà del seu marit.
Venia de guia turística cuando era joven y estuvo aquí 3 años de guía. Conocí en el 73 a mi marido y ya nos quedamos así. Él estaba trabajando en recepción y yo de guía turística. Sí, nos conocimos así. Mis suegros ya estaban aquí en Puerto Alcudia, que ellos de toda la vida. Mi suegro vendió helado para otros cuando tenía 16, 17 años en Orán, en Argelia, sí. Y después ya vinieron aquí. Antes de la guerra estuvo 2 años en Inca. Y después de la guerra ya después fueron a Calaya, en Huelva. Y después vinieron aquí en el 67. Después en el 74 aquí había una carnicería muy vieja. Lo tiraron y veíamos que mis suegros ya estaban, mi marido dice, uy, estos ya están, van, ya todo ya viejo, ya va, el negocio va. Y dice, vamos a alquilar este local y vamos a montar una heladería. Y así hemos venido a través de mi suegro, sí. Antes de mi suegro no, que no había, pero él empezó a trabajar para alguien en Orán y a vender helado y esto. Y empezamos a hacer cursillos y de todo, cursillos. Mi marido no paraba de aprender y esto, porque estaba con sus padres que llevaba el triciclo, vendían cosas, pero mi marido era más inquieto, se fue 2 años a Inglaterra para aprender inglés, se fue casi un año a Alemania para aprender alemán, y ya en el 75 pues, abrimos aquí, ya podíamos abrir, sí.
Què ens conta ella mateixa del producte i de la clientela del negoci?
Café y bebidas, refrescos y agua y ya está. Ya. Este es lo que hay, sí.
I els gelats que més es venen, quins són?
Pues como siempre, vainilla, chocolate y avellana. Esos son los demás. Nosotros vivimos mucho de los alcudiens, porque somos de siempre. Que ahora mismo en esta calle y ahí hay 10 heladerías más. Y el turista cuando viene, pues pasa por una vitrina muy bonito, lo toma. Y tenemos muchos turistas que vienen cada año o han probado nuestro helado y pasado mañana vuelven otra vez porque les ha gustado y vuelven por casualidad y otros pues nunca lo prueban porque no saben exactament d'onde comprar.
Namaia, amb el seu marit i amb els cunyats, com dèiem, ha pogut constatar en primera persona l'evolució d'Alcúdia i del mateix negoci.
El estar con el ambiente, l'ambiente de verano, el vender helado, hacer feliz a la gente con un helado, y sí, les gusta.
El gelat, clar, agrada a tothom, no? Agrada als nins, agrada als majors, agrada a persones de totes
les edats. Sí, encara per aquell entonces venien juventud de 16, 17 años. Ahora vienen los bisnietos. Algún bisnieto vienen. Sí, que hemos tenido gente de... Ay, yo soy... Ah, mira...
Que vostè, que és guia turística, clar, també ha viscut, no el boom turístic, això va ser als anys 60, però sí el principi...
Sí.
Alcúdia mateix ha canviat molt, no, turísticament, també?
Mucho, sí, sobretot Puerto Alcúdia i tot ha canviat total. Sí, no, de turistes, de... Ha ido, pues... No sé si a peor, mucho turista. Lo que pasa es que hay mucho negocio ahora también y se va repartiendo, pero hay veces que dices...
Ya ahora, es... ¿Cuántas personas fan feina en el negocio?
Ahora, día de hoy, 8. 8 que tengo aquí, 6 chicas trabajando... Y en el obrador hay dos chicos, sí.
¿Y usted me dice, y ve cada día también?
Yo vengo cada día. En verano estoy medio jubilada y media jornada trabajando todavía. Y en invierno ya jubilada total. Ya...
Viure la vida que també és important.
Sí, también hace falta, sí. El secreto de estar tantos años, esta es la calidad de... del género de esto, sí, es la calidad.
Que tot s'aprèn, em deia que el seu marit havia fet una formació específica, s'aprèn igual a cosir que a fer gelats. Supos que també amb la pràctica es va millorant, no?
Sí, cada any y otros sabores, otro, lo que siempre natural. Todo natural, que lo que pasa que antes... Por ejemplo, para hacer el helado de fresa se tenía que limpiar las fresas, cortar y esto. Ahora ya vienen congelados, pero son naturales, sí. Ya vienen, ya por falta de encontrar personal nuevo y también es que no era nuestro, era alquilado. Y teníamos que hacer una inversión grande. Somos muy mayores y ya entre una cosa y otra cosa hemos dicho cerrar, traspasar y... Sí, solamente tenemos aquí. Hemos tenido antes también en Puerto Poyenza, pero ahora solamente esto y nos va bien así, más tranquilo. De semana antes de Semana Santa hasta 20 de octubre más o menos.
Y la temporada turística.
Turística, sí. En invierno tranquilidad. Sí, no, el pueblo, todo el pueblo en invierno es muy muy tranquilo. Casi todo el mundo cierra. La pandemia pues ha sido mal para todo. Ayuda no hemos tenido prácticamente, muy, muy poca ayuda, que no todos los empleados en la ERTE, y ya, a esperar hasta después abriendo, cuando se pudo abrir para estas terrazas cerradas, pero para llevar a casa y esta...
Muy complicado,
sí.
La propietària del negoci ens conta els esforços que va haver de fer la família per tirar-lo endavant i la sort d'haver trobat fa un temps la figura de Javier Cánovas.
Mi marido antes, ahora lo ha dado Javi, y Javi tenía que venir, pero no viene.
que em deia aquell que ja du 8 o 10 anys fent feina amb vostès, és una
sí.
peça clau a l'engranatge de l'empresa.
No? Sí, perquè mi marido ja s'ha retirat pràcticament, ja no ha fet nada, l'ha dado todo, l'ha enseñado todo lo que hacía Javi, Javi hace cosas innovando también, le gusta mucho el mundo del helado y sí.
Perquè ens deien en molts altres establiments que hi ha dificultat per trobar mà d'obra, no? Per trobar persones
sí,
que vulguin fer feina.
Sí.
Aquí també?
Aquí també. Yo tengo, hemos tenido otro heladerías en Puerto Alcudia y esto ya ahí era muy difícil. Aquí tengo esta chica que está aquí, ya está 30 años con nosotros, sí. En la otra heladería, y hay uno que está ahora 43 años con nosotros. Sí, ya casi está para jubilar. Sí. Y después en el puerto sí que teníamos gente de 40 años y esto. Y después, mientras han habido gente también de 5, de 10, pero en general. Y aquí ahora tengo uno de 30 años con nosotros, uno de desde 2016 años, uno de 42 años y así estoy salvada. Salvada.
Per altra banda, Maya, deu ser molt satisfactori per vostè com a empresària tenir persones que passen gairebé tota la vida laboral fent feina en Helados Garrido, no?
Sí. Tot de 16 anys hasta que és quasi se jubilat, sí.
Són ja més que treballadors, suposo que són pràcticament...
Famílies, nos conocemos mucho y sabemos cada uno de qué va y muy bien, sí.
Perquè vostè, quan ha d'incorporar una persona al negoci per fer feina a l'obrador o de cara al públic, en què es fixa més? Quins paràmetres són aquells que valora més per incorporar o no aquella persona?
Pues al final era difícil. Cuando teníamos la otra heladería, aquí no ha sido tan difícil, pero en la otra heladería era, pues, la cogemos y... Y ya, sí, los cuatro que hacían falta cada año nuevo, lo cogemos, después no duraban y últimamente muy difícil, sí. Yo lo oigo de todos, yo estoy salvada aquí.
¿Por qué creo que pasa eso que costa tanto la mano de obra?
Porque yo creo que por los horarios, la gente no quieren trabajar aquí, no tenemos tanto problema, solamente en fiestas se cierra más tarde, pero en general antes de las 12 estamos en casa, pero antes en el puerto que se hacía más tarde y no, aunque trabajaban sus 8 horas, pero no querían el horario tan tarde. A lo mejor es malo de decir, yo para mi hijo siempre he dicho, no quiero esta vida para mi hijo. Si hacía falta, sí, pero mi hijo ya vive, se fue a estudiar a Madrid y ya no ha vuelto. Ya...
A una altra vida, eh?
A una altra vida, sí. Va.
I si queda en mans de Xavi, sí que estaria contenta.
Sí. Javi es muy, 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 muy... Le gusta mucho, es profesional y ha aprendido rápido. Él estuvo, antes de venir con nosotros, trabajando en Puerto Poyenza en helado también. Y de ahí lo gustó mucho, hizo cursos, hizo de todo, sí.
Na Maya y en Javi valoran la importancia del segell emblemàtic.
A mí me gusta porque emblemàtic quiere decir que has aguantado y que sigues y que son muchos años que estamos así luchando. Y emblemático, pues no sé si la gente lo han visto, ha salido en el periódico, ha hecho propaganda un poco, claro.
Trobo que és bastant important per l'empresa, ja que fa més de 50 anys que tenen la gelateria aquí al Cudi, enguany fa 51, i era un distintiu que... M'ha sortit per internet, jo començaria a no obrir termini per donar-ho i tal, i bé, els hi vaig demanar si els interessaria fer-ho. Ells m'han comentat que sí, que fer-lo ja volgués i això. I bueno, ho van aconseguir, ens ho van donar, i molt contents de seguir al capdavant d'aquesta empresa i ser emblemàtics. La veritat, això és molt important.
En Javi ens conta ara el seu vincle amb l'empresa. També ens explica el seu dia a dia, els requisits que té en compte a l'hora de contractar personal i així mateix el paper de les xarxes socials.
Jo ara duré, enguany són 9 temporades que duc amb ells, i bé, he seguit totes les receptes i la feina igual, igual que feia en Paco, i seguim igual, no, intentant sempre, lo millor si qualque gelat s'ha de modificar perquè la textura no és com tot, o que sigui, sí que se formula, i anant modificant aquestes coses, i dia a dia anem intentant treure coses noves, innovar.
Tu ja et senties atret prèviament pel món de la geladeria, perquè crec que havies fet feina a una altra banda, em deia en Amaya prèviament. En tot cas, com valores la teva etapa aquí, aquests pràcticament 10 anys?
Jo vaig començar en 18 anys. Jo en principi no sabia que acabaria fent de gelater, la veritat. Vaig començar en 18 anys de repartidor a una altra empresa i mai diria que acabaria fent això, i estant al xàrrec d'aquesta empresa tan coneguda a la banda nord, la veritat. No ho diria mai. Estic molt content i és un orgull, per jo és un orgull, la veritat. Ara mateix començ cada dia a les 7 i mitja. A les 7 i mitja començam, pesades, preparar material. Després tenim entre mitges, quan se va pasteritzant les coses, fer pedidos, mirar material que ens falta, si hem de fer colge gelat nou, la formulació, l'ordenador, coses d'aquestes, treure de la màquina després quan mantellam, i bé, després tenc el meu company que ve i reparteix, que ratlla, venir aquí, i intentar m'acabar damunt les 2:30, però en plena temporada a vegades és difícil. El veure que enguany està un poc més raro i no molt... L'horari és molt diferent, però el veure que l'horari m'ho anem adaptant, la veritat. Perquè si hi ha una rompuda d'una màquina o el que sigui, estic aquí. Ell ho sap massa bé, que som el primer que venc i faig el que faci falta. Avui en dia, per dir, hi ha poca gent, esperem que diguem que hi haurà qualcú. Sempre trobes a qualcú que té llanes, que s'implica, però és molt complicat. Avui en dia s'ha tornat les coses molt complicades, la gent vol moltes coses per ells i ells no te donen res tampoc, a canvi, perquè ja que unes persones com en Paco i en Amaya te donen flexibilitat en segons quines coses i tal, doncs jo el dia de tornar de qualsevol manera, i ho faig el millor possible, i el veritat és molt complicat. Ara fa poquet que nosaltres hem començat el tema de xarxes socials, i la veritat que per ara està funcionant bastant bé, estem molt contents. Se dona molta visibilitat a l'empresa a través de xarxes socials. Jo sé que ells, el ser de la B escola, diguem, no hi creuen molt, però crec que en un futur ho veuran i estaran contents.
Namaya no vol ni pot dissimular la satisfacció per la implicació de la seva mà dreta en el negoci, i en Javi es deixa estimar pensant en el futur de Helados Garrido.
Creo que s'ha de buscar algo nuevo, algo más para ayudar esto. Javi esto está mirando para ir para restaurantes, para servir a restaurantes, pero esto lo dejamos en manos de Javi. Está innovando mucho en redes sociales, que nosotros ya no tenemos ni idea, y él está haciendo más propaganda. También tiene un carrito que va a bodas, que hicimos un carrito hace 3 o 4 años ya. y él lo lleva a bodas y también bien.
Ojalá que sí, ojalá que sí. Ells saben massa bé que jo estic molt content d'estar amb ells, molt. Que ells me tracten com un fill seu i jo els atenc com un pares, també, la veritat. Perquè sempre des del primer dia m'han obert les portes de casa seva, quan jo me faltava feina i no tenien un perge, a lo millor, perquè ells ja tenien una edat i a lo millor ja s'han decidit jubilar-se i tancar. Però se varen decidir de llefar-me i crec que estan contents en jo i, bueno, jo espero que sí, que en un futur se pugui llefar, arribem a un acord i el lado garrodido no hagi desaparegut mai.
Per acabar, Namaya aboca una situació anecdòtica per mort de la llengua.
Jo, que soy era holandesa i al principi pues, el castellano me iba más o menos bien, pero tampoco... Y así una chica al otro decía... Y digo, dice una, ¿y dónde tienes las fresas? Y eran andaluzas. Están en lejías. Y yo digo, no lo pones en lejía tanto tiempo. Y ya. Y cosas así aquí.
¿Pero a qué se refería con lejías?
Elegidas, ya la elegiró la más guapa. Elegías, sí, triadas, sí. Y una vez aquí también alguien preguntó por un sándwich. Y la chica dice, no, sándwich no, tenemos San Miguel.
Així, amb la història de l'Ados Garrido hem arribat al final del programa en l'edició 102. Gràcies a tots vosaltres per acompanyar-nos una setmana més en aquesta emblemàtica travessia radiofònica. I gràcies, sens dubte, a la feina de tot un equip de professionals. Entre ells i sobretot en Xavi Oliver a producció, retrats i entrevistes, en Lluís Fortès al control de so, en Joan Trias a l'assessoria musical, Napoloni Huguet a documentació. També la nostra gratitud per l'assessorament de les professionals de l'Agència de Desenvolupament Regional ADR del Govern. Ja sabeu que tant aquesta com les anteriors edicions del programa les podeu escoltar on i quan vulgueu a través de la web d'IB3 Ràdio i el servei a la carta. Vos deixam amb la cançó titulada Polo de Llimona, de Joan Miquel Oliver. Ja ho sabeu, vos esperam la setmana que ve per acostar-vos noves històries emblemàtiques.
Ses falgueres, ses escales, ses juguetes, ses baranes, formant flaix al cel d'agost, a sa barra i veig es moix, sa predina renta roba, es predina et sol sa faita, dins un quarto a les fosques, allà es conco de Barcelona i corte. Bombo mallorquín, que voleu? Polo de llimona o polo de menta? Plaça, un gelat de fresa i nata, es canyissut, ses taronges, es convent tot ple de monges, despou s'aigua, no es potable, sa veïnada pensa i canta, n'amagui Noel, senyora, des de França, telefona i corte, bombo mallorquí. Apolo de menta, corte, bombo mallorquín, que voleu? Polo de llimona, Apolo de menta.